En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy celebramos ese día en el que debemos concienciarnos todos de lo importante que es la protección en nuestro medio de trabajo, porque al final tener un accidente, y no digamos nada, el perder la vida, es una desgracia que es evitable si se toman las medidas pertinentes. Y es bueno que las empresas y los propios trabajadores estemos concienciados sobre estos asuntos para evitar esas cifras que siguen siendo muy alarmantes en lo que se refiere a toda España y particularmente a la Comunidad de Madrid. Hoy sabéis que no hablamos de ello en particular porque tenemos una sección específica los lunes dedicada a este asunto de cómo combatir pues determinadas circunstancias que pueden provocar enfermedades y accidentes laborales en nuestro horario habitual. Y te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Que me dice Iria Guzmán que qué hago hablando de prevención de riesgos laborales en lugar de estar hablando de lo importante, de lo que te interesa a ti que nos escuchas, y es que es viernes.
Pero también es importante lo de los riesgos laborales.
ahora disimula.
Solo he dicho...
Ahora en antena disimula.
No, he dicho, hombre, pudiendo hablar de que hoy es viernes ya, que se ha hecho súper larga la semana...
Hombre, no solamente es viernes, sino que es preludio de un macro puente aquí en la Comunidad de Madrid, claro, que vamos a unir el lunes y el martes. Lamento comunicarte que no es tu caso.
Lo sé.
Ni el de Chus Galán tampoco.
¿Qué le vamos a hacer?
De hecho, estoy yo por irme yo y dejaros a vosotras dos.
No se te va a permitir tampoco que lo sepas, aunque mandes tú. En este caso, mandamos nosotras.
Bueno, aprovecho para recordar que el lunes y el martes vamos a estar aquí de 3 a 4 de la tarde, que además Chus, hablando de riesgos laborales, de que hoy es el Día de la Seguridad Laboral, el lunes, dentro del espacio que tenemos con el Instituto Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo,
vamos a hablar de la ola de calor.
Exacto, de los riesgos de la ola de calor. El principal riesgo y el más llamativo del que nos van a hablar es el golpe de calor.
Es muy interesante, realmente.
Muy interesante.
Sí, es más, es que el golpe de calor se puede producir también cuando vayas de fiesta. Ahí lo dejo.
Otra vez. Sí, por poderse se podría, pero bueno.
En fin, vamos a correr un tupido velo y vamos a recordar nuestras redes sociales.
Bueno, pues si tenéis alguna duda o consulta, o si nos queréis contar también si sois de salir de fiesta, lo podéis hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en @madridtrabajaom.
O también podéis hacerlo a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de trabajo como cada día, que empezamos con unas oposiciones en Boadilla del Monte para 12 plazas de policía local.
Las personas seleccionadas deberán pasar por un concurso oposición, un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. Los aspirantes deben estar en posesión del título de bachiller técnico o equivalentes y cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para poder ejercer adecuadamente las funciones propias de esta categoría profesional. Además, es imprescindible tener carnet de conducir tipo B. El plazo de presentación de solicitudes se va a abrir cuando se publiquen las bases en el BOE.
Hay una búsqueda de personal de almacén para la plataforma logística de Lidl en Alcalá de Henares.
Lidl necesita personas que se encarguen de la recepción de mercancías, de la preparación de pedidos o de la expedición a tienda. Tan solo exigen que los interesados presenten el título de graduado en la, bueno, en educación secundaria obligatoria, en la ESO, aunque sí que valorarán la experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa.
El Ayuntamiento de Coslada lanza una oferta para conserjes.
Es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo y presentar el certificado de escolaridad. Además, solicitan que los interesados cuenten con experiencia previa de al menos 12 meses. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario de 27.000 euros al año.
Bueno, y se precisa de auxiliares de limpieza para centros sanitarios de Madrid.
Buscan 10 personas que tengan experiencia previa de entre 1 y 2 años como auxiliar de limpieza y que además tengan disponibilidad inmediata. Ofrecen un contrato temporal con jornadas de 30 o 40 horas semanales y salario según convenio.
Trabajo para ordenanzas en las zonas de Alcobendas y La Moraleja.
Necesitan concretamente 2 ordenanzas que dispongan de vehículo propio y que tenga disponibilidad para trabajar de mañana y tarde. Valorarán positivamente estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Ofrecen un contrato de sustitución por incapacidad temporal de larga duración, un horario principalmente de turno de tarde y salario mínimo interprofesional.
Hay una oferta de empleo para técnico de marketing.
Manpower busca para una importante empresa del sector energético una persona graduada en marketing, ADE o similar, con un alto nivel de inglés y que cuente con al menos 1 año de experiencia. Valorarán también tener el máster en marketing digital y tener conocimientos avanzados de software de gestión como puede ser Salesforce. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 28.000 euros brutos anuales.
Tú de inglés bien, ¿no?
A little.
Ya, por lo de Salesforce, por eso lo digo.
No, hombre, repito.
Salesforce, ¿no?
Salesforce.
Eso, ahí está, ahí es más correcto. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, vas a encontrar las ofertas de empleo de este 28 de abril. Y no es que tanto Jonathan Ruiz Pérez como Mercedes Frías se hayan marchado de puente, pero sus obligaciones profesionales hasta el último minuto han impedido que estén este viernes con nosotros. Y sí, saludamos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien aquí ya con vosotros.
Volvemos al origen, Laura, porque estuvo un tiempo sí. En que era así.
Cuando estaba sola, ¿no? Como
sí,
quien dice.
Sí.
En este hoy no tengo a mis compis, así que bueno, les echaré de menos.
Sola ante el peligro. ¿Te vas de puente o no?
Pues dos días, sí que cerquita de aquí de Madrid, sí que
a disfrutaré. ¿O no?
Puente. Sí, sí.
Estuve yo allí. Ahí. Estuve el otro día yo, me acordé de ti.
Sí, pues mira, a ver si nos vemos por allí, a ver si nos vemos.
Sí, hombre, en algún momento nos podemos ver, que es un sitio muy, muy agradable. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal la semana? ¿Se ha notado el puente? ¿Has tenido menos actividad?
Pues bueno, en algunos talleres sí que se ha notado menos participación en los online, pero bueno, la gente cuando busca, la verdad que no piensa ni en puentes ni en nada, entonces bien. Y nada, yo hoy también he estado en Collado Villalba, en un taller que llevo ya varios días, y nada, los participantes ahí siguen. Que por cierto, tenemos a alguno que nos escucha.
Ah, sí.
Oyentes, sí. Esta semana me he encontrado con varios oyentes, o sea que,
bueno,
que muy bien.
Yo es que estuve en la feria de empleo, recordarás, de Collado Villalba, la última, que ahora la próxima es en mayo, a finales de mayo, y recuerdo que hasta 4 oyentes, ¿verdad? Estabas tú ahí, por eso te pregunto, que no me lo invento.
Os escucha más y la verdad que yo es un recurso que siempre lo recomiendo, o sea que muy bien. Y está genial encontrarte con gente que además me comenta que lo escucha, que le encanta. El otro día un periodista, un chico que era periodista me lo dijo, que os escucha, que nos escucha y que le encanta porque además aprende un montón. Y yo le digo, mira, es que yo también aprendo,
claro.
Escuchando esto de la semana, o sea que es un recurso que hay que utilizar y hay que escuchar.
Bueno,
hay
es
que
que
compartir.
aprendemos todos de todos. O sea que yo
Claro.
creo que esa es una de las grandes ventajas de este programa, que nos vamos, vamos siendo comunidad, ¿no? Y dentro de la comunidad, pues todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar, seguro.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, pues hoy vamos a hablar pues precisamente de cómo comunicar en público, porque me ha llamado la atención un estudio de LinkedIn que dice que solo el 25% de la población es capaz de hablar sin miedo en público. Y luego hay otro informe de IS Business School que dice que el 75% de las empresas tienen dificultades para encontrar candidatos con buena capacidad de comunicación. ¿Tú avalas con el contacto que tienes habitualmente con personas que buscan trabajo, pues lo que dicen estos informes, o te da la sensación de que se está exagerando un poco?
No, pues no se exagera, creo que no, que la comunicación es la gran asignatura pendiente en la búsqueda de empleo y que igual que en otros ámbitos, pues no nos cuesta socializar ni hablar, en el tema del empleo es como que los miedos, las limitaciones nos impiden comunicarnos y sí que me encuentro muchísimo que aunque la persona sea un gran profesional, tenga muchísima experiencia, no sabe transmitir qué es lo que busca o qué es lo que puede ofrecer. O sea, que sí que es algo que me encuentro y que, por supuesto, hay que trabajar y que ya tenemos muchos talleres para trabajar la comunicación en la búsqueda de empleo.
Claro.
O sea, que es que van encaminados bien.
Bueno, de cualquier manera, por cierto, que es que me he quedado así un poco perplejo porque el periodista del que estás hablando nos acaba de escribir al WhatsApp del programa. O sea que imagínate si es oyente que sin haber facilitado el número del WhatsApp se lo sabe. Vamos, de hecho nos había escrito por lo que he comprobado y además creo recordar que yo también le conozco personalmente. Pero bueno, que en cualquier caso hacemos
que no
este...
miento, que no miento.
Bueno, de cualquier manera, estábamos hablando que, claro, dirán seguramente muchos de tus alumnos y muchas de las personas que nos escuchan en Madrid Trabaja. Claro, todo esto es muy fácil, pero después ponte en una situación en la que tienes que hablar. Porque, claro, hablar en público al final también es una entrevista de trabajo, por ejemplo.
Sí, claro, es que, a ver, cuando escuchamos a lo de hablar en público, pensamos que es que tenemos que exponer algo, ¿no?, delante de un gran número de personas. Y en búsqueda de empleo, pues cuando nos exponemos a una entrevista, ya sea con un entrevistador o varios, es una situación de comunicación. Por lo tanto, es un sitio donde tenemos que hablar de alguna forma en público, ante una persona desconocida, en un entorno desconocido e incluso... con a lo mejor por videoconferencia, que también es un entorno que no ayuda en algunas ocasiones. Entonces, la entrevista es uno de los sitios donde tenemos que poner en práctica las habilidades de comunicación. Así, a priori no parece fácil, pero hay algunas pautas que ayudan.
Bueno, pues enseguida te vamos a pedir esas pautas, pero primero vamos a saludar a nuestro invitado, que es James Petri, que es director de secundaria y bachillerato de The British School of Barcelona. James, muy buenas, ¿qué
Hola,
tal?
Buenas tardes.
Te hemos llamado porque os tomáis muy en serio que... digamos, tanto los alumnos como otro tipo de personas que se acercan a vuestra entidad mejoren esa capacidad de oratoria, esa capacidad de comunicación, ¿verdad?
Sí, es verdad. Es que la verdad es que no me sorprende nada estas estadísticas de los que no pueden hablar en público, porque es muy interesante. En el colegio hay muchos profesores que están tan acostumbrados a hablar durante sus clases con un público, pero cuando les pido hablar con un público de adultos o hasta que un público de padres, es que no quieren ni pueden.
Sí, o sea que muchas veces ya no es solamente el... sino que personas habituadas a hablar en determinados públicos, cuando les cambias, sí, digamos, su zona de confort, entonces vuelven otra vez al inicio, ¿no? A la casilla de salida, si esto fuese un juego.
Sí.
Bueno,
y por eso...
¿Y esto por qué se produce, James? Porque Procedes de la cultura anglosajona, donde yo creo que desde pequeños están más acostumbrados a dentro de la formación que reciben, una de las partes importantes es precisamente la oratoria, el debate, el hablar en público, ¿no? Y esto sí, aquí en España no es tan habitual.
Sí, a lo mejor depende un poco del colegio, pero sí, en el currículo inglés hay momentos cuando los chicos tienen que hablar en público. Por ejemplo, nosotros en los primeros 2 años de eso, hay unas asignaturas que los chicos tienen que hacer un proyecto y el punto clave del proyecto y donde reciben su nota es una charla en público. Entonces, tienen que comunicar su conocimiento a un público de chicos y adultos también. Entonces, sí, es un punto clave del currículo inglés, sí.
Bueno, y habláis incluso de la voz, que nosotros sabemos porque nos dedicamos a ello, lo importante que es también incluso no solamente la forma de comunicar, el construir frases sencillas, etcétera, sino incluso el tener la voz preparada para hablar en público.
Sí, es como un instrumento, ¿no? Es que ellos tienen que saber que proyectar no es gritar, cómo usar la voz, cómo usar la pausa para estructurar sus charlas. Yo creo que hay pequeñas cosas que los chicos y los adultos también pueden usar para mejorar significativamente sus habilidades en hablar en público.
Esto es importante porque yo creo que cuando mejoras esas capacidades para hablar en público te da más seguridad, ¿no? Y sí. Puedes perder un poco el miedo.
Sí, es una cuestión de autoestima, ¿no? Que hay muchos chicos que nunca creen que pueden hablar así en público. Pero con estos pequeños trucos que ellos ven que pueden hacerlo y veis como profe, cómo crece su autoestima. Es una cosa muy importante.
Claro. Trabajáis con gente muy joven, pero aquí sí. Nos escucha gente mayor y a lo mejor están diciendo, bueno, pues es que los jóvenes, ellos pueden perder ese miedo, pero yo a las alturas de mi vida a lo mejor no es posible. ¿Tú crees que es posible a cualquier edad perder ese miedo a hablar en público?
Sí, yo creo que sí. Yo he trabajado también con profesores. Y bueno, trabajo mucho con los chicos más mayores también, los de 18 años, y ellos pueden cambiar, ellos pueden aprender nuevas cosas. Entonces, sí, estoy 100% seguro que cada persona puede hacerlo, sí.
¿Y qué consejos les darías a aquellos que nos escuchan para mejorar sus capacidades de comunicación y, sobre todo, ganar la autoestima que les permita perder el miedo a hablar en público?
Sí, para mí lo más importante es tener una estructura que para saber cómo vas a empezar, con una frase que está fijo para darle un poco de confianza y dónde vas a terminar. Y cómo llegues es un poco más fluido y la gente puede usar como unos trucos durante este viaje al final. Sí. Saber la estructura es lo más importante, sí.
Dentro de la estructura yo muchas veces comento incluso cómo estudiábamos, ¿no?, en el colegio, un esquema con las 4 o 5 ideas que quieres transmitir, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, vamos a preguntarle también a Laura, a ver qué otros consejos nos proporciona. Laura, tú que estás tan habituada además a hablar en público.
Sí, bueno, yo en su momento también, al principio me costó mucho cuando era más joven y empecé en esto de la formación y tener que poner delante de una clase con un montón de gente, pues lo lógico, tienes que ir aprendiendo, es un aprendizaje poquito a poco. Es interesante lo que comentaba James, lo que comentabas, encantada James, y del tema educativo, ¿no? Hola. El problema que tenemos las personas más mayores con la comunicación, ¿no? Es precisamente porque desde la infancia, desde el colegio, no se nos ha implicado ni se nos ha no hemos puesto en práctica, ¿no?, el hacer presentaciones de trabajo. Exactamente. Entonces, bueno, ahora cada vez más sí que es cierto que a nivel educativo se va haciendo y se va notando que los más pequeños tienen más habilidades de comunicación. Pero dependiendo del público objetivo, también es cierto que cambia.
Como pautas o claves que yo recomiendo a personas que están en búsqueda de empleo, pues sobre todo, muy relacionado con lo que ha comentado James, el tener un discurso preparado con lo que habéis estado comentando, el tener un guión con las ideas que te permitan luego improvisar, porque aprender de memoria, pues yo creo que es un error, o decir algo de memoria es un error y no nos ayuda a hacer un discurso natural. Entonces, eso sería lo primero, el tener en este claro un objetivo preparado y un discurso que empiece, termine y que luego, pues bueno, yo vaya desarrollando de forma improvisada. Luego, es cierto que, bueno, la mirada, el mantener la mirada, una sonrisa, el acompañar los gestos, la comunicación no verbal, la dicción, una buena dicción, pronunciar bien, y todo esto se hace practicando, claro. Yo creo, practicando con un espejo, o practicando solo mirando a la pared o practicando con otras personas. Entonces, al final, ¿cómo aprendemos? Todo con la práctica, con estas pautas, y poco a poco, pues al principio lo irás haciendo peor y poco a poco pues irás interiorizando esos hábitos que al principio son un poco mecánicos y se irán transmitiendo de una forma más natural. Más o menos, en resumido, es lo que yo transmito a las personas que buscan trabajo, para enfrentarse a ese miedo y esa inseguridad de tener que contar algo a una o varias personas en un proceso de selección, entrevista, en formato de entrevista, o en el que haya más gente. En proceso de selecciones que, bueno, pues hay más gente, es grupal, son dinámicas de grupo, por ejemplo.
Claro. James, comentaba algo, Laura, que me parece muy interesante. Hablábamos antes de la voz, pero dentro de la voz, el tener un discurso que no parezca aprendido de memoria, sino que tenga los matices incluso en la entonación de la voz, también es importante.
Sí, la entonación y además como los movimientos, como ha dicho Lara, que no pueden ser mecánicos. Yo siempre digo a los chicos que si van a mudar, solo hacerlo por una razón, que no es, si no es más como un baile, que siempre están moviendo, entonces... Y también con los gestos tienen que significar algo, no deben mudar las manos sin razón. Entonces sí, cada parte, los chicos pueden aprender, pero tiene que ser bastante fluido también, ¿no? Y no tan mecánico.
Claro, y luego también depende del carácter, ¿no? Porque hay personas que son muy expresivas, que mueven mucho las manos en general, y otras que no, ¿no? Entonces también a lo mejor no es tan buena idea el cambiar lo que es tu manera de ser, ¿no? Sino,
Y como ha dicho Laura, un sonríe cuenta por mucho.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Esa parte siempre...
Depende un poco del contexto de la charla, pero en general... Sonreír para el que da la charla y para el público también significa mucho, ¿no?
Claro, y el contacto visual que nos decía, es decir, mirar a los las miradas, ¿no? Que también es importante.
Mirar a los ojos, pero no tanto.
Ya, no como para meter miedo, ¿no? De alguna manera.
Eso es muy importante.
Bueno, pues James, muchísimas gracias por habernos atendido.
Y
por habernos dado esas pautas para que perdamos un poquito el miedo a hablar en público, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
Igualmente. Laura, en cualquier caso, como decimos de otras habilidades personales, que esto se trabaja, nos lo decías antes, ¿verdad? Que no nos podemos rendir pensando, pues es que yo no soy capaz de hacerlo. Eres capaz si te propones hacerlo.
Claro, sí, es una competencia más, es la comunicación, que practicando, incluso hay cursos para practicar la comunicación, el hablar en público, o sea que si uno lo trabaja desde, claro, sí, teniendo unas pautas, ¿no? Y si tiene un acompañamiento, una persona que le guíe, pues claro que se puede aprender. Y luego, bueno, pues como a todos nos ha pasado, al principio lo haremos peor, pero poco a poco pues iremos adquiriendo esa seguridad que te ayuda también a trabajar mejor la comunicación y el transmitir mejor. En los procesos de selección, uno de los errores que más se comete es el no saber contar o el no contar todo, o contamos por exceso o por defecto en las entrevistas. Y hay veces que, bueno, pues que no nos seleccionan y pensamos en otros, que no nos han seleccionado por otras razones, que no tienen nada que ver con la comunicación. Y muchas veces es precisamente por eso, porque no hemos sabido transmitir lo que la otra persona necesita saber para determinar si encajamos en ese puesto o no. O sea, que es clave y claro que se puede aprender.
Perfecto, pues Laura, enseguida volvemos contigo y con más contenidos, porque tenemos propuestas hoy de muchos cursos, de mucha formación. Lo digo para que estés pendiente hasta las 4 de la tarde.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y no paramos de hablar de algo que, a ver si Laura, que la tenemos aquí hoy con nosotros, es capaz de iluminarnos con su sabiduría. Laura, los bootcamp. ¿Laura?
Ah, sí.
¿Pero
es que
qué es? ¿Qué es un bootcamp?
Un bootcamp es un curso que no tiene un límite de horas y sobre todo se utilizan para formación digital o en tecnologías digitales.
Creo que lo explicas regular, perdóname que me meta contigo, Laura, porque sí tiene horas.
Fíjate, sí, pues sí. Pensaba que era, tenía...
Yo creo que es, ahora se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, yo creo que es un curso intensivo de los de toda la vida, Pero bueno, Sandra Alonso es responsable de un proyecto que va a impulsar la Fundación Eurofirm y que va a permitir formar a 24 personas con discapacidad en estas cosas de la informática, de la programación, que es lo importante. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y perdonarnos la broma, pero es que hablamos tanto de Bootcamp y a veces ya damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es y yo creo que conviene empezar por ahí, ¿no? Por explicar que sí que tiene horas las Bootcamp, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, se suele definir un poco en función de la duración del curso, pero evidentemente sí, el temario está siempre pautado con el número de horas necesarias a cada tema, pero como has dicho antes, es una formación intensiva de las de antes.
Una formación intensiva que yo creo que sí que aporta una novedad con respecto a las que conocemos clásicamente, y es que en la mayoría de los casos se permite que empieces de cero, es decir, que no tengas ni idea, y se supone que, no sé cuánto dura la vuestra, pero suele ser unas 16 semanas, pues te conviertas en una persona muy entendida. De ahora comentaremos en qué vais a formar a estas 24 personas con discapacidad.
Sí, de hecho, bueno, nuestro bootcamp en menos de 6 meses, partes de cero, sin conocimientos previos, como es muy intensiva, como decíamos, permite que en solo esa cantidad de tiempo, en nuestro caso 6 meses, te conviertas en desarrollador web full stack.
¿Que el full stack qué es? Para que lo sepamos.
Pues para que lo sepamos, y muy resumido y sencillito, un desarrollador web puede desarrollar la parte que vemos visual cuando entramos en una página web y la parte que hay detrás, ¿no? Toda esa tecnología, esa lógica que hay detrás de la pantalla. Sí. Y un full stack permite trabajar la parte que ven los usuarios y la parte que está detrás.
Ah, bueno, o sea que no es un lenguaje de programación propiamente dicho, ¿no?
No. No, y de hecho hay muchos lenguajes de programación. En nuestro bootcamp en concreto, el que se utiliza es JavaScript, que lo conoce mucha gente, sí. Pero el lenguaje de programación se puede estudiar, y una vez que se conoce un lenguaje y se aprende a programar, ya es fácil moverse a otros.
Ah, bueno, pues eso está muy bien. Y luego impulsáis esta iniciativa porque evidentemente faltan profesionales, ¿no?
Sí, desde Fundación Eurofirms, que llevamos 15 años trabajando por la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pues hemos ido viendo la evolución del mercado de trabajo y el sector digital. Pues hay estudios que dicen que faltan 100.000 profesionales tecnológicos en España.
Claro.
Son muchísimos. Más de 1 millón de personas con discapacidad en desempleo, pues había una oportunidad muy grande, ¿no? Ahí.
Hombre, es que luego además, en función de la discapacidad, pues hay personas que, por ejemplo, tienen problemas de movilidad. Y esto puede ser una gran solución, porque muchas de estas personas están trabajando desde casa.
Sí, y el sector tecnológico es un sector que tiene muy buenas condiciones laborales, hay mucho teletrabajo, y además el bootcamp en este caso también es online, no hace falta desplazarse a ningún sitio, lo hacemos desde casa con nuestro ordenador, y eso también permite pues que la movilidad no sea ningún tipo de impedimento.
Uh-huh. Bueno, nos comentan además que el 82% de las personas que participan en esta iniciativa al final se colocan, como decían nuestras madres antiguamente.
Sí, sí, se colocan porque es una profesión de alta demanda y alta empleabilidad, ¿no? Hay un déficit entre el aumento de la demanda de personal y la gente que no existe en el sector. Entonces, antes de acabar, se colocan. Y los que no se han colocado antes de acabar el bootcamp, en un plazo de 6 meses a 1 año, es raro que no hayan encontrado también su hueco en el mercado.
Porque también me imagino que desde la Fundación Eurofirm, como sois hermanos de la empresa matriz de Eurofirm, también me imagino que les ayudaréis una vez terminada la formación en su inserción laboral.
Sí, no, de hecho no es que les ayudemos, es que es nuestra principal misión, ¿no? Ponemos al servicio de estas personas esta empleabilidad, esta formación, porque queremos esa empleabilidad y aprovechamos pues toda la potencia que nos brinda el grupo Eurofirm para esas ofertas de empleo.
Mm. ¿Y qué requisitos, además de tener el certificado de discapacidad, deben tener las personas que quieran participar en este bootcamp?
Pues requisitos obligados, aparte del certificado, es tener un ordenador y conexión a Internet. Uh-huh. Y requisitos que no se pueden demostrar más que con las ganas, pues es mucha motivación y ganas de aprender. No hacen falta conocimientos previos ni ninguna titulación que te habilite para nada. sí que hay que hacer un proceso de selección en el que valoramos pues que tengan una capacidad de razonamiento suficiente, y pero sobre todo la motivación. Ya. Eso es lo único que hace falta.
O sea, que no es necesario, bueno, yo que sé, que tengan una FP, no. Ni mucho menos que esté vinculada con el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Con una titulación básica sería suficiente.
Sí, y de hecho, mira, te pongo un ejemplo. En la última promoción, una persona que había adquirido la discapacidad por una enfermedad, toda su trayectoria formativa y laboral era en educación infantil, tuvo que dejarlo por la discapacidad y se ha reconvertido, y en 6 meses hizo el curso y está trabajando en una tecnológica que es una de las mayores mundiales. Y decía ella, me llamaban la chica con discapacidad y ahora me llaman developer. O sea, que el ejemplo lo tienes ahí, ¿no?
Claro, no, está muy bien traído, porque efectivamente pues cambiáis la vida de muchas personas. Bueno, al final, el hecho de que consigan esa oportunidad, bien, como en el caso que nos relatas, porque ha tenido que reinventarse, como se dice, o gente que se tiene que inventar de cero, o sea, que gente que a lo mejor pues no tiene ninguna profesión cualificada y quiere cualificarse.
Y de hecho eso es bastante habitual. Evidentemente hay gente que tiene formación y que quiere reorientar su carrera porque quiere, le apetece, o porque es requisito después de la discapacidad, no se puede dedicar a lo que se dedicaba, pero también contamos con gente que en su trayectoria ha sido, pues no sé, camarero o mozo de almacén, y que nunca se habían planteado que la programación pudiera ser algo que entrara en su vida.
Claro. Y les resulta fácil? Porque, claro, también hay un cierto miedo a enfrentarse a todo esto. Hablábamos al principio del programa del miedo a hablar en público, pero también existe miedo a enfrentarse a la tecnología.
Sí, de hecho el sector tecnológico a las personas con discapacidad les suele dar un poquito de respeto, pero para eso también, a la gente que muestra interés en estas becas, hacemos unos talleres donde les damos a conocer qué es eso de la programación, que parece algo muy complejo, pero les dejamos que lo prueben antes de decidir, para que vean que, bueno, como decimos, encontrar ese talento digital oculto, que hay mucho más del que pensamos y no es tan complicado. Pero luego, evidentemente, hay que poner esfuerzo, es intensivo, 6 meses, muchas horas al día, pero es que en 6 meses te cambia la vida. Tienes un empleo con una buena trayectoria profesional, buenas perspectivas, buenas condiciones laborales. Entonces, bueno, hay que poner mucho de parte cada uno, pero se puede hacer totalmente.
Y luego una pedagogía que me comentan que es bastante práctica, o sea, que no es esto de sentarse a venga teoría, venga teoría, venga teoría, ¿no?
No, más bien todo lo contrario. Teoría poca, mucho buscas en las castañas también, porque es importante cuando te dedicas luego a trabajar en el sector tecnológico. La tecnología avanza a una velocidad increíble, como sabemos, y es importante dar las herramientas durante el bootcamp para que la gente sepa cómo llegar a esa información que necesita. Y desde el minuto uno se están trabajando proyectos con un inicio y un fin, ¿no?, para poder aplicar todo lo que se aprende con un proyecto final, pero desde el primer momento se trabaja en equipos y en proyectos reales.
Y luego la titulación, porque claro, también hay muchas personas que están pensando, ¿es titulación oficial o no? ¿O aquí da un poco igual y lo importante son los conocimientos que adquieres?
Bueno, esto no es una titulación oficial, evidentemente, sí que hay un certificado de haber superado el bootcamp, pero lo importante, sobre todo para este sector, es que si tú quieres trabajar en las empresas tecnológicas, lo tienen fácil, te mandan una prueba y si eres capaz de resolver técnicamente esa prueba, es mucho más fácil solventar el no tener una titulación. Aquí ya depende un poco también de cada empresa, ¿no?, y sus requisitos de entrada, pero nosotros nos estamos encontrando con que gente sin titulación en informática, en FP, grado superior o carrera, está entrando en las empresas.
Claro. Bueno, ¿y qué tienen que hacer los oyentes que quieran participar en ese bootcamp? Estar entre las 24 personas seleccionadas.
Bueno, tienen varias opciones. La primera es mandarnos un correo electrónico a formate@fundacioneurofirms.org, y Eurofirms, por la duda, es euro como la moneda y firms como firmas, pero sin la A. Vale. Lo decimos siempre. Pueden mandarnos un correo y nos pondremos en contacto, o en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles, en LinkedIn e Instagram, hemos publicado la información con el enlace para la inscripción. Y si por cualquiera de estas dos vías no se ven capaces o no pueden, en nuestra página web de la Fundación Eurofirms, en el formulario de contacto, indicando que les interesa el bootcamp, y contactaremos con ellos lo antes posible.
Perfecto. Pues Sandra Alonso, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos ha hablado de esta iniciativa que puede resultar seguramente muy interesante para muchos oyentes de Madrid Trabaja. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Y hasta qué punto yo aprovecho para comentarle a Laura? Porque siempre los profesionales de la orientación laboral luego nos tienen que situar en cómo todo esto lo contamos en un currículum.
¿Te refieres a la formación en este
caso? Al bootcamp este, puesto que no es una titulación oficial. ¿Cómo lo damos a conocer en nuestro currículum?
Pues mira, tiene delito que haya dicho lo de las horas cuando yo es que he atendido a un grupo de programadores web full stack, o sea, que hacían bootcamp y bueno. ¿Cómo se trabaja? Pues
es que he ido a pillarte, Laura. Esto es, perdóname,
sí,
esto es
como... Has ido ahí, me has pillado.
He ido a pillarte y... Pero bueno, que en cualquier caso... Venga,
mira,
lo que estabas
es
comentando.
Curioso. Sí, en el currículum lo ponemos en la parte de cursos o formación como una titulación igualmente, y en estos casos sí que se aconseja especificar las temáticas o qué contenidos se han visto. Si pueden estar adaptados a las ofertas o al perfil, pues muchísimo mejor. Y también una cosa que se puede aprovechar de este tipo de cursos de formación que tienen mucha práctica, como lo habéis comentado, son precisamente eso, los proyectos que hacen, sobre todo para gente que no ha tenido experiencia en el mundo de la programación, es muy importante que lo reflejen con su nombre, qué tipo de proyecto han hecho, si ha sido una página, yo qué sé, pues pues para coger citas para un hospital, que yo tenía chicos que han hecho eso, y con qué lenguajes de programación lo han hecho, o sea, que de esa forma saben exactamente qué han aprendido y ahí no tienen experiencia, pero reflejan algún tipo de práctica, o sea, que sí que se hace de esa forma.
Perfecto. Pues vamos a seguir hablando de formación, en este caso la que nos propone la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Porque la semana pasada hicimos un repaso a las propuestas de trabajo que tienen desde la web de la agencia, pero tienen muchas otras partes de orientación laboral, de asesoramiento si quieres montar una empresa y, por supuesto, también de formación. Así que vamos a hablar con Gemma Villalba, que es la jefa de servicio de formación y talento. Gemma, buenas tardes. Hola, Gemma.
Hola, buenas tardes.
Ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, Gemma, vamos a hablar en primer lugar, ya comentamos hace algunas semanas esos certificados de profesionalidad que estáis impartiendo para jóvenes de los distritos sur y este, de los sures, ¿verdad?
De los sures, de los distritos del sureste, que donde van preferentemente esos ciudadanos, ¿vale? Certificados de profesionalidad, que como ya hablamos en el otro día, son de reconocimiento oficial por el Servicio de Prevención, por el SEPE, por Servicio de Empleo Público de España, ¿vale?
Uh-huh. Y en esos certificados tenéis previsión de, en las próximas semanas, seguir desarrollándolos, ¿no?
Seguimos desarrollándolos. Están ahora mismo abiertos a inscripción 10 certificados de profesionalidad en socorrismo, en instalaciones acuáticas, sus servicios de restaurante, operaciones básicas de pastelería. Bueno, siempre en la página web hay un banner que es certificado SURES, ¿vale?, donde podéis ver toda la oferta. En el mes que viene están previsto iniciar la gran mayoría, así que os animamos para que se inscriban y podáis participar en los mismos.
O sea que es buen momento, porque además muchos jóvenes que a lo mejor han terminado su educación obligatoria y no tienen previsto continuar, pues pueden encontrar ahí una alternativa, ¿no?
Una alternativa. No obstante, también tenemos otra oferta formativa, como es los programas de Microsoft Office, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Outlook, en diferentes niveles, que también están abiertas toda la inscripción y que van a empezar pues después del puente, en este mes de mayo, ¿no? Y, por ejemplo, cursos en presenciales de instaladores de fibra óptica en el hogar, ahora tan demandado, en este momento, o montaje de instalaciones de baja tensión, o mantenimiento de bicicletas y vehículos de movilidad urbana o personal. Hay una gran oferta en presencial, pero también en online.
Claro. Para la gente, Gemma, que, bueno, aquí hablamos muchísimo de los certificados de profesionalidad, pero como no paramos de crecer, yo siempre lo digo, de audiencia, pues puede ser que haya personas que nos estén escuchando y que no lo controlen. Son formaciones, ya lo has comentado, con titulación oficial, que habilitan para ejercer una profesión, pero que sobre todo además tienen una duración más corta, digamos, de lo que sería una FP.
Formación profesional reglada, a través de educación.
Porque más o menos según el certificado pueden ser entre 4 y 8 meses aproximadamente, ¿no?
Exactamente. Según la duración, según la profesión o el oficio que vayamos a elegir, tiene una duración determinada.
Vale.
Luego, más o menos, es la duración media de un certificado de profesionalidad, en el que va incluida siempre el módulo de prácticas no laborales.
Eso es.
Importante para adquirir al final el certificado completo del mismo, ¿eh?
Bueno, de todas formas, aunque efectivamente existe ese módulo de prácticas no laborales en empresas, sí que suelen ser también enseñanzas eminentemente prácticas.
Eminentemente prácticas todas ellas. Al final es, en menos tiempo, formar a las personas en una profesión que podría haber adquirida en esa formación profesional que dura de grado medio 2 años o de grado superior otros 2. Es importante tener en cuenta el nivel del certificado, porque dependiendo si es un nivel 1, pues no necesitarían una formación previa, ¿vale? Pero si es nivel 2 ya necesitarían una formación previa de ESO o EGB o similar, y un nivel 3 de bachillerato,
¿no? Claro.
Dependiendo ahí. En cada uno de los certificados que ofertamos decimos cuál es el nivel de estudios previos que debemos de tener para poder llevarlo a cabo.
Vale. Bueno, vale. Y luego tenéis, lo comentabas antes y lo hemos dejado ahí un poco en el aire, el asunto de la formación online, que también es importante que ofertáis a través de la web.
Exacto. Bueno, no todo el mundo a lo mejor tiene la posibilidad de asistir a un centro de formación y por eso ponemos a disposición esa formación online que se puede realizar de manera flexible en un horario y en un lugar, ¿no? Ahí podemos destacar, como hemos comentado antes, toda la formación del paquete Office, ¿vale? Y luego otra formación online como es Español para extranjeros o Control de pánico colectivo. Bueno, hay una gran oferta para personas que quieran formarse y que a lo mejor no tenga esa posibilidad de asistir a un centro en un horario determinado.
Ya. Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, si lo ponéis tal cual en cualquier buscador, van a salir los primeros en los resultados de búsqueda y dentro del menú de todo lo que proporcionan a través de Internet, pues está esa parte de formación a la que hoy hemos dedicado unos minutos con Gemma Villalba, que es la jefa de servicio en esta materia. Así que, Gemma, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a todos y os esperamos. Ahí estamos. ¿Vale? Muchísimas gracias.
Un abrazo.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Por cierto, Laura, que nuestro compañero periodista es Lázaro. Lo digo porque hemos estado hoy hablando de él durante el programa y ya sabemos el nombre. Vamos, que...
Sí, sí,
que
yo, Lázaro, yo que so- un saludo para Lázaro, sí, sí.
Me va a disculpar porque yo le conozco, pero soy fatal para los nombres y lo raro es que no se lo haya cambiado y le haya llamado Emilio o cualquier nombre de estas características. Pero bueno... Te tengo que decir, Laura, que antes de que termine el programa, hoy no te vamos a proponer empleo, pero sí una nueva profesión que te va a cambiar la vida. Seguro, Laura.
Bueno,
pero
qué bien,
de momento, 6 trucos psicológicos para caer bien en el trabajo. Qué importante es llegar con el pie derecho, ¿no, Laura, cuando llegas a una empresa?
Pues sí, llegar en las mejores condiciones y que te reciban, ¿no? De una forma grata los compañeros, o sea que sí, claro que sí.
Bueno, pues ¿qué trucos nos propones?
Eso Chus. Dicen los expertos en psicología y estudios científicos, que son estos trucos. Vamos a ir uno por uno porque es para analizar, ¿eh? Dice que lo primero es que debes hacer muchas preguntas. Y esto se basa en un estudio en 2017 que se publicó en el Journal of Personality and Social Psychology.
Que lo he leído. Ha decidido superar mi inglés.
Y el mío, sí, sí. Y analizó precisamente esto con más de 2.000 conversaciones de citas rápidas, pero lo aplican al empleo. Y demostró que hacer preguntas era un indicador fiable de la simpatía que reflejaba esa persona y que los participantes que más preguntas hacían eran los que más segundas citas conseguían.
Bueno, yo no sé, pero claro, esto estamos hablando en el proceso de selección. Cuando llegas a la empresa, igual pasarte de preguntas te puede convertir en una pesada o en un pesado, ¿no, Laura?
Sí, eso estaba pensando yo también. En un proceso de selección, vale, nos transmitimos interés, pero hay gente que, bueno, que no le agrada mucho estar respondiendo continuamente al compañero. Según me cuentan.
Yo tengo serias dudas de que después de este estudio tú puedas hacer amigos en el trabajo. A ver, la siguiente es, dice, no tengas miedo a pedir favores, porque a diferencia de lo que pueda parecer, a la gente le gusta hacer favores. Es más, una investigación descubrió que cuando le pides un favor a alguien y te lo hace, acabas cayéndole mejor.
Ah, mira, esto es curioso. Yo, fíjate, esto sí que creo que es posible.
Bueno, yo voy a seguir.
Venga, sigue.
La siguiente es más rara todavía. Encuentra a un enemigo común, aunque esto a mí sí que me parece que puede ser. Dice que cuando...
Esto funciona muy bien. Esto no tiene nada más que ver los políticos como lo hacen.
Claro. Dice que cuando conoces a alguien hay dos estrategias válidas para conectar con esa persona, donde lo importante es que algo tengas en común. Dice, puede ser encontrar algo que améis o que todo lo contrario, lo que odiéis. Y la psicología ha demostrado que eso es precisamente lo que más une. Precisamente los experimentos demuestran que si un desconocido y tú odiáis a la misma persona, eso se acerca.
O sea, los enemigos de mi enemigo son mis amigos.
Son mis enemigos.
mis amigos en este caso. Porque...
Vale, sí, exacto.
Bueno, ¿qué más?
Y luego, dar la impresión de que sabes escuchar. Dice, al principio todo el mundo va a intentar hablarte para mostrarte que son amables. Y ante eso solo basta escuchar. Sino que debes aparentar, o sea, no solo escuchar, sino además aparentar que lo estás haciendo. Y para lograrlo, lo mejor es transmitir señales no verbales de calidad y amabilidad. Uh-huh. Y una de las mejores formas de hacerlo es mirar a la gente con, con una postura abierta, establecer contacto visual, ahora le miraba a Javier, y asentir con la cabeza y sonreír. Nos quedamos con lo del principio.
Y poner cara de interés.
Luego, pedir perdón. Aunque tú creas que no has metido la pata y que no es necesario. Dice que numerosas investigaciones han demostrado que las disculpas funcionan bien tanto para cosas que son culpa tuya como para aquellas que no lo son, como con el mal tiempo, el atasco que sufre el autobús o la cita en el médico que se retrasa. Esa técnica se conoce como en psicología como disculpa superflua y los expertos han demostrado que funciona. En 2013, por ejemplo, se hizo un experimento de disculpa superflua que consistió en acercarse a desconocidos que se encontraban bajo la lluvia y decirles, ¿me prestas tu teléfono? Necesito hacer una llamada. La mayoría de la gente respondía, no. Sin embargo, cuando el investigador iniciaba la interacción diciendo... Siento lo de la lluvia, la aceptación, ¿me prestas tu teléfono? Pues eso ya aumentaba hasta en un 400%.
Fíjate, yo creo que, Laura, esto está un poco... Está entre el perogrullo y la tontería.
Ya lo he dicho, que yo no sé si hacías...
No, a ver, aquí cogemos muchos informes de estos que salen en internet, ya sabes, Laura, para destrozarlos, o sea que no es ninguna novedad.
Totalmente. Oh, sí, sí. Pues este es uno de ellos. Este es yo, sinceramente. No te voy a hacer repetir quién ha hecho el estudio, Chus.
No. Oye, no me vaciléis más, ¿eh? Yo no voy de que hablo muy bien inglés aquí como los dos que tengo a mi lado.
No, yo jamás. ¿Eh? Aquí la del B2 es Iria.
Yo dije antes además, a Little.
Y te voy a decir una cosa. Yo conozco a una que se pasaba la vida pidiendo perdón, hasta por pedir perdón.
Yo.
Lo veo fuera de... No sé ni qué explicación darla, porque algunas cosas me parecen absurdas, sinceramente.
Bueno, pues fíjate ahora la que te voy a decir.
¿A que no hemos terminado?
No, nos queda una.
Ah, pues venga, date prisa.
Este truco es uno de los más conocidos en psicología para intentar caer bien al que tienes delante. Comúnmente se conoce como el efecto espejo o efecto camaleón, es decir, copiar los gestos de la persona que tienes delante.
Bueno, esto da para una tesis, pero en asuntos más amorosos que profesionales. Vamos a ver otro estudio que vamos a destrozar. Son las cuatro claves para identificar un buen trabajo que te ofrezca calidad laboral y personal. A ver.
Pues sí, yo creo que hay que destrozarlo, porque bueno, esto parte de que según este estudio muchas veces aceptamos un trabajo solo por el sueldo o por el renombre que pueda tener la empresa, pero a veces pues todos estos criterios pueden ser insuficientes y nos pueden hacer estar pues cobrando un pastón pero descontento. Entonces, en Colombia, según una encuesta realizada por una plataforma de ayudas en el manejo de recursos humanos, BUC, el 25% de los que fueron encuestados querían cambiar de trabajo para así poder valorar ese equilibrio entre lo personal y lo laboral. G-Group Colombia de esta forma destaca cuatro pasos claves para enfrentarse a tomar una buena decisión en un cambio de trabajo. La
Date
primera,
prisita, que se la vamos
primera,
a destrozar.
Conocer las condiciones laborales básicas para así saber lo que es y lo que no es un beneficio adicional, porque mucha gente pues a lo mejor no sabe lo que incluye como mínimo la ley, ¿no? La segunda es investigar sobre la empresa y el empleador, hacer un ejercicio de investigación de sus redes sociales, comentarios, cultura de marca, etcétera. Ahí ya te pueden decir un poco pues, de lo que opinan. Y la que me ha parecido más curiosa es la tercera, que es el marketing de promoción. Según los expertos, no existe nada que hable más fiel de un empleador que sus empleados. Por eso es importante a lo mejor utilizar herramientas como LinkedIn para ir a preguntarle a personas que trabajen para él. Y la cuarta y la última es la entrevista que, bueno, pues igual que ellos te preguntan, pues tú puedes preguntar y sacar información.
Laura, que te has quedado muerta, ¿no? No habías escuchado nunca estos consejos.
No, nada, no lo había escuchado. Mira, la que yo añado, un poco la última que ha dicho Iria, asegurarte que de lo que te dicen es cierto.
Ya. Claro. Totalmente. Bueno, pues prepárate.
Profesión que del futuro.
Te vamos a hablar de tu futuro como profesional, Laura.
Di que no.
Venga.
¿Tú
rápido,
sabes lo que es el funeral planner? Pues igual que existen los wedding planner, lo he dicho bien ahora, por cierto.
Wedding planner.
Los wedding planner, pues ahora existen los funeral planner. Es decir, que las personas dejan preparado hasta el último detalle de su entierro y eso lo prepara el funeral planner.
¿Te gustaría ser funeral planner, Laura?
Nada. Es que, vamos, solo escuchar la palabra me produce rechazo,
bueno.
Lo siento, pero...
Tiene algo bueno que
habrá
es
gente que le guste.
El cliente insatisfecho, bueno, tú no sabes si va a estar o no en el momento que llegue.
Primero, empieza por lo básico. Clientes no te van a faltar.
Eso también.
Laura.
Eso es cierto,
todo satisfecho.
Sí,
ahí no hay crisis nunca.
No puedes
con
tener
vida,
malas
¿no?
reviews en Google.
Creo que no me vais a convencer. Esta, no.
Bueno, pues nada, seguimos. Es que eres dura de pelar, Laura. Ni una oferta, ni...
Claro. Creo que le ha gustado más lo de probadora de colchones.
Sí.
Y de chocolate.
Sí. Y lo del chocolate, hombre, no tiene comparación.
Laura, buen fin de semana.
Igualmente, para vosotros.
Y el lunes estamos aquí, en mitad del puente, a partir de las 3 de la tarde. Buen fin de semana.